Vuelta de Tuerca, son las 14 horas con 8 minutos y vamos a conversar con un amigo, un referente gremial de la provincia de Córdoba, que hoy, como siempre, está otra vez en el centro de la escena. Rubén Danele tiene ya 12 periodos, si no me equivoco, al frente del SUAEM, del Sindicato de Empleados Municipales de Córdoba, y en una nota que le hacían en La Voz del Interior hace unos días, ha dicho que tiene ganas de seguir. Así que primero le damos la bienvenida a Rubén Danele, otra Vuelta de Tuerca. Hola Rubén, ¿cómo te va? Dante, estoy con Lucho aquí en el programa, y confirmanos, ¿vas a ir por una reelección?
Hola Dante, hola Lucho, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Sí, me voy a proponer de nuevo, sí. Sí,
vamos, sí. Rubén. Después,
si querés saber los detalles, porque tengo mucha, pero mucha gana, y siento que hay mucha necesidad de que no me aparte de esta lucha, que de las peorcitas que hemos tenido, de las más graves, creo yo. Sí.
Bueno, me salgo un poco del rol de conductor, aunque es imposible, y como delegado gremial me parece una buena noticia. Y aprovecho, antes de entrar a la conversación, agradecerte y hacer público que Rubén ha sido de los referentes gremiales que acompañaron a los trabajadores de los SRT durante todo su reclamo para proteger nuestra fuente de trabajo, y para nosotros es algo realmente inolvidable y te lo vamos a agradecer siempre. Así que muchas gracias por acompañarnos en ese momento, antes de que nos peleemos. Si nos peleemos en la entrevista, te lo quería decir públicamente, ¿sabes?
Por favor. Mirá, como les dije, en las oportunidades que he podido, por supuesto que la solidaridad y sigue permanente, lo hacemos en defensa de los trabajadores, lo hacemos en defensa del medio, de los SRT, y lo hacemos en defensa propia, digo yo, porque yo nací a la vida pública, digamos, en los SRT, en Canal 10, siempre me acuerdo. Así que es como que nos defendemos entre todos. Si no nos defendemos entre nosotros, no nos defiende nadie. Y además, porque ustedes se lo merecen largamente.
Bueno, vamos con la entrevista, Rubén. Seguiremos en contacto por ese tema. Pero sí. Veía que te hacían una entrevista hace unos días un par de compañeros periodistas, y me llamaba la atención que uno de los cuestionamientos más grandes es que es cierto, dicen que ustedes han perdido en relación a la inflación, pero han perdido menos que otros. Como diciendo, déjense de joder, ¿no? Todos tienen que perder algo.
No creo. Miremos para todos lados si quieren, pero hoy estamos 18 puntos atrás de la inflación. Nos deben casi toda la inflación de junio, la de julio, la de agosto, la de septiembre, la de octubre, los 10 de noviembre. Uh-huh. Uh-huh. No, nunca. Es un atraso muy grande para nosotros. Y aprovecho y subrayo, porque se pone en entera de juicio eso, el tema de los sueldos. Para hacer la corta, después tengo todo el tiempo del mundo que vos quieras, en detalle. Uh-huh. Pero vos querés vas a la MUNI. Hace como 5 años que no ponen a nadie en planta permanente, pero pero si vos vas e ingresas a la planta permanente, el encargo más bajo, sin antigüedad, sin nada, ingresas, son 900.000 pesos. Es decir que no cubrimos la canasta. Y si es contratado, menos 770, más o menos.
Me gusta.
Pero es para que se sepa de entrada, sí. Sí,
me gusta ese número que nos das porque digamos, siempre como periodistas uno se pregunta dónde plantarse, ¿no? Y la mayoría de los periodistas que te cuestionan por luchar por que no se retrase el sueldo de los trabajadores del SUAEM en base a la inflación, son colegas que, como muchos de nosotros, en general me refiero, nos cuesta pelear por lo mismo, ¿no? Y no llegamos, aunque nos merezcamos ganar mucho más, no llegamos muchas veces ni a la mitad de ese sueldo. Entonces me parece que está bueno plantear esta discusión desde un lugar de más profundidad. La lucha de los trabajadores de la Municipalidad de Córdoba es una lucha de los trabajadores de la Municipalidad de Córdoba, pero se enmarca en una lucha de los trabajadores de la provincia y del país, en un contexto en el cual todos estamos sufriendo las consecuencias de las políticas económicas actuales y las anteriores, ¿no?
Tal cual. Si nosotros nos toca lidiar, la coyuntura dice que tenemos un problema, tenemos que estar lidiando con el patrón más cercano, que es municipal, con el provincial y con el nacional. Y subrayo el provincial porque acá la bronca que tenemos nosotros es que veníamos haciendo un esfuerzo muy grande, porque y la prueba está en la mesa, porque estamos 18 puntos atrás. Uh-huh. Veníamos haciendo un esfuerzo muy grande con parches mensuales. Digo esto porque los oyentes, supongo yo, y bien que lo hacen, es contextualizar, es decir, che, estamos en crisis. Sí, estamos en crisis. Y todos somos conscientes de que estamos en crisis. Uh-huh. Y somos conscientes que el Estado recauda menos. Entonces, todos pusimos un esfuerzo. Hasta que llegamos a la conclusión, y si hace falta te doy detalles cosa por cosa, que el único lugar donde pretende hacer ahorro la Municipalidad de Córdoba está haciendo, y si quiere seguir haciendo, es con los laburantes. En el único que quiere hacer ahorro en todo lo demás son gastos superfluos, gastos inconmensurables, yo ahí lo engancho a Yargiori y a Pacerini y no lo separo porque las decisiones, Yargiori era el intendente y Pacerini el viceintendente y ha seguido con el criterio y ha querido profundizarlo ahora. Es decir, son responsables, pero si vos te fijas, y hay datos para que si los hablamos, pero hay datos que prueban acabadamente esto que te digo, de que van solamente queriendo hacer ahorro solamente ahí, en una maniobra muy, pero muy injusta.
Me gustaría saber alguno de esos datos, si lo tenés fresco, para que los oyentes escuchen.
Hay uno que como lo parecía que era chicana, según uh-huh. ellos, y que es fuerte y es duro, porque habla claramente de ellos. Yo tengo cuestiones de fondos que hacen... que se aprovecharon de la pandemia, los dos, se aprovecharon de la pandemia, Yardiola hacía de ejecutivo y Pacerini de legislativo, se aprovecharon de la pandemia para recortarnos la hora, sacando una hora, hacernos recortes, uh-huh. imputarnos por andar en la calle, bueno, todos echaron a un compañero sin sumar el único caso en todo el país, en plena protesta, se aprovecharon como se aprovechan los cobardes y las basuras, se aprovechan. ¿Qué pasó? Y ya le veníamos diciendo, prometieron para llegar a la intendencia, de Argiori y Pacerini, prometieron, le dijeron a la población, por lo tanto para mí es una estafa a la población cordobesa, uh-huh. de que ellos iban a llegar a la intendencia y que iban a reducir la planta política en un 25%. Eso uh-huh. lo dijeron, está escrito en el programa. Bueno, llegaron... No solamente que no los redujeron, no solamente que no hicieron la reducción del 25, sino que si la hacían a la reducción de los 500 que tenía Mestre, había que haber llegado a 375. O sea, hoy tendría que haber 375 funcionarios en la municipalidad, en los tres lugares, en el Ejecutivo, en el Consejo y en el Tribunal de Cuentas. ¿Sabes cuánto hay?
Y 370, no me diga.
785, lo tengo acá, liquidados al 30 de septiembre, 785.
O sea, más del doble.
Y lo pongo,
Más del doble.
Mucho más, sí, no, bueno, el doble y un poco más, digamos. Uh-huh. Son 410. Yo ya, como ellos decían que era una chicana en la época de Brera, Siciliano, y ahora, al principio de esta gestión, porque seguían poniendo, ¿eh? Uh-huh. O sea, no se fueron los de Yaryora, porque Yaryora no quiso o no pudo, no sé qué, y entraron los de Pasaderini. Entonces, se duplicó, así de simple. Y, uh-huh. y que, pero resulta que si vos haces los números con los sueldos que ellos tienen, yo tengo acá, lo hago el promedio y lo desafío a quien quiera, con el equivalente del sueldo de esos 410 nuevos de más que están de acuerdo a lo que prometieron, con eso hoy no estamos en conflicto. Hoy no estaríamos en conflicto. Y ellos han dicho que esto es una chicana, porque eso no mueve la perímetro. No, sí lo mueve. Lo mueve lo suficiente para que hoy no estuviéramos en conflicto. Estamos hablando de un número que representa entre el 4 y el 5% del total. Y ya que estamos en ese tren, sí. Acá hay una... Sí, cuando Mestre saca el préstamo en dólares y la única municipalidad en el país que sí. tenía préstamo en dólares, este país no pagó un marco. Pero llegó Yardiola. Yardiola se pasó 4 años sin pagar un peso.
Renegociando.
Y la pedaleaban, como nosotros. Sí, nosotros le decíamos, che, ustedes están pedaleando, que llegó un momento, como llegó en marzo de este año iba a llegar, en el que ya no podían prorrogar más, Ellos decían, no, estamos refinanciando. Sí, peor, estamos en 200 millones ahora. Uh-huh. Ahora estamos en 200. Lo digo porque lo ponen en la mesa. Da vergüenza que vamos a discutir y nos pongan en la mesa la cuota que tuvieron que pagar en marzo de 25 millones de dólares y la que tienen que, y la que pagaron en septiembre. Y decimos, díganle a Yarjo, que ayude, tiene su fruto las mieles.
Que sigue siendo además, deuda, ¿no? Porque para pagarlo emiten letras. O sea, no es que tampoco igual está cancelada la deuda.
No. La están refinanciando, claro, para no sé quién.
Rubén, claro, en ese... Vos remarcás que... Recordás que cuando asume Yarlora, plena pandemia, les quita la séptima hora, también avanza un modelo de precarización laboral, un modelo de contratación. ¿Tenés el número exacto de cuántas personas hoy están con algún tipo de contrato no efectivas?
Imposible. Uh-huh. Y vos verás que debería ser imposible saberlo. Uno, ya tenemos un cálculo, ya te lo digo, pero eso es muy importante que se sepa, porque una de las cosas que ellos están haciendo es que información que debe ser pública no la conoce nadie, no la llevan ni a la mesa. Mira que hemos reclamado nosotros, porque nos hemos puesto al hombro el tema de luchar contra la precarización, uh-huh, para lo cual por lo menos necesitamos saber cuántos becarios y monotributos hay, uh-huh, y ellos no terminan de llevar los números, lo llevan retaseado, que un secretario no los trae, que el otro sí los trajo, que están en el programa. No terminan y no lo dan. Información que antes era accesible. Nosotros antes nos manejábamos de para este tema con lo que tenían las habilitaciones y la tesorería, y veíamos los listados de pago, a quién se le pagaba, cuánto se le pagaba. Teníamos el número, que es lo que vos me preguntás. Uh-huh. Nosotros hemos hecho un censo propio con muchas dificultades, con muchas, muchísimas dificultades, Y el número nuestro y el cálculo que tenemos, que en total estamos hablando casi cerca de 4.000 entre becarios y monotributos, sin contar los compañeros denominados chalecos, uh-huh, ¿no? Ajá. Los chalecos, que son de cooperativas, uh-huh, son de cooperativas, la municipalidad tiene un convenio con la cooperativa le paga a estos compañeros, que no sé cuántos son tampoco, pero habría que sumarlo a eso. Le hemos dicho varias veces, che, nos vamos a poner la municipalidad de sombrero. Este es un... Nunca hubo una precarización tan alevosa como la actual, tanto en cantidad como en calidad, porque hoy hay becarios que no les alcanza la plata de la beca para el colectivo y un sándwich en el laburo, no les alcanza. Lo sabemos porque hay gente que lo dice y hay gente que se ha ido por eso.
En ese contexto, Rubén, te hago otra consulta ya vinculada a lo que es la gestión Passerini. Entiendo que con Passerini han tenido la primera paritaria allá por enero, y en aquel momento Passerini les dijo, bueno, no le van a ir, olvídense de ir ajustando automáticamente por inflación. Pero tampoco han vuelto a tener paritaria, ¿correcto?
Correcto.
Entonces...
No, hemos tenido que ir, y es un esfuerzo nuestro, eso es lo que yo subrayo, uh-huh, un esfuerzo nuestro... de poner la cara, incluso cada parche de esto que hemos venido haciendo con planillas suplementarias, cada parche de eso, que han sido 5 puntos, 6 puntos, y haciéndolo lo que se podía, como esfuerzo nuestro, como digo, si acá lo único que hemos hecho esfuerzo somos nosotros, porque la guita que están gastando en otras cosas, si seguimos, enseguida te digo, es alevoso y no les importa, y ahí no ahorran en nada, y hay gastos que son superfluos. Lo único que pusimos esfuerzo fuimos nosotros, y no hay paritaria, no está cerrada, porque hace rato que no tenemos paritaria, cerrada. Han sido todo parche a cuenta.
Rubén,
sí.
Siguiendo esto también, ¿no? Y lo que planteabas antes, el discurso que instaló en su momento, bueno, la verdad que no me acuerdo cuál administración, pero me parece que debe ser de Camerat o de antes de Camerat, tenemos que contratar gente porque el trabajador del SUOEM no trabaja, digamos. Es el mismo discurso que utilizan las patronales con cierta normalidad, digamos. Hay que traer gente nueva. Bueno, a eso, que además es una cosa que repite mucha gente sin conocer demasiado cómo funciona la municipalidad. A eso, ¿qué se le contesta?
Mira, obviamente, ellos en las reuniones jamás, y eso que nos hemos quejado de las tercerizaciones, uh-huh, de la guita que gastan en tercerizaciones, uh-huh, en alquileres, para vaciar el palacio, para hacer política, ese era el objetivo de vaciar el palacio municipal, no, no sé, la guita que gastan en alquileres, no, no. Te pone te pone mal. Pero bueno, voy a lo central que estás diciendo vos. Los que estamos, los 8.000, ya te digo el número exacto para que no hablemos macana, los 9.557 estamos distribuidos y laburando a full. Mira, se da la circunstancia que encima estamos en crisis, tenemos el ejido municipal más grande, creo que el tercero del mundo, no sé, y los vecinos están en sus barrios. Los servicios hay que ir a prestarlos allá funcionan los centros infantiles, funcionan las escuelas, funcionan los centros de salud, estamos desparramados en no sé cuántos programas. Es decir, somos necesariamente, deben ser los municipios intensivos en mano de obra, y eso es lo que hay en la municipalidad. Eso es lo que hay, nosotros reivindicamos la quienes aprecian y saben conducir y saben lo que es un municipio y lo que debe ser, saben el valor que tiene la mano de obra. Y no hay manera de que nadie se pueda estar sacando hoy en la municipalidad. No hay manera, ninguna manera, salvo cuando estamos en conflicto como ahora, ¿no?
Somos grandes y vivimos los tiempos de los 90, ¿no? Y de los 2000. Yo me acuerdo en tiempos del pacto fiscal, los pactos fiscales, se instaló la idea en la Argentina de trabajadores, población para sostener. Entonces, en tiempo de Menem se decía, bueno, si vos gastas tanto porcentaje en sueldos, es imposible que un municipio funcione. Hoy por hoy, yo sumo los 9.557 trabajadores del SOEM o empleados municipales regulares que hay, más los 785 funcionarios que vos decías, tenemos un número. Uno estima que se viene la misma discusión, o sea, lo escuchaba Milei en el tono de Menem, se habla de bajar la inflación como si fuera el único problema que tenemos, y se viene esa discusión, van a empezar por esa línea. ¿Qué se le dice a eso?
Mirá, es muy distinto, yo subrayo esto porque hay tratados escritos, es muy distinto la composición de la mano de obra de un municipio a una provincia que una nación. Por los servicios que tiene que prestar cada
claro,
uno.
Claro.
Acá, la famosa función tradicional de ABL, alumbrado, vacío y limpieza, eso quedó.
Muy lejos.
Supuesto que está, pero, claro, porque está largamente superado por la inmensa necesidad que tiene la población y que ahí tiene que estar el municipio, sí o sí. ¿Quién va a estar si no? ¿Quién va a estar si no? Pregunto. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos intensivo en mano de obra, pero como lo que le interesa a los que opinan eso es el tema de la plata, yo siempre saco dos ejemplos. Acá, esos tratados y todo eso siempre decían que, dadas las condiciones, bueno, cómo tienen que ser, digamos, los municipios en general, después si querés vamos más de detalle, no debía pasarse, el gasto total no debía pasarse más del 50% en gasto salarial. Y más o menos, en época de municipio, de ese municipio de Córdoba, yo siempre recuerdo los 8 años de Mestre Padre, 8 años de Martí,
claro.
Con sueldo real es mejor que el que tenemos ahora, orillábamos el 50%, y que yo sepa, eso sin pedirle la plata a nadie, hicieron intendencias que se llevaron el aplauso de la población, por lo menos.
Y que todavía citamos, ¿no? Y que todavía citamos como buenas.
Y claro, se hicieron obras se hicieron, o se hicieron escuelas, se hicieron CPC,
claro.
se hicieron pues, cantidad costanera, y se hacía con el 50%, por eso les digo, cuando van a preguntar al principio, creo que alguien me pregunta, hasta que cómo la veo, me defrauda claro. esta gestión. Porque ahora resulta que no solamente no tenemos 50, tampoco tenemos el 45 que acusaron ellos, y lo puedo decir con más. Ahora en esta entrevista lo puedo decir con la boca llena, porque ya yo decía, es mucho menos que 45, es mucho menos, y el viceintendente los otros días, dejado llevar por su gana de hablar, dijo el 40, sí es cierto que se ha ampliado la brecha, dijo, y estamos en el 40, o sea que tenés, por eso yo digo que plata para solucionar el conflicto hay, y entonces es evidente que lo que están tratando es de, por todos los medios, meter manos en los sueldos para seguir haciendo los gastos que yo los llamo superfluos. esta administración de Yardley y Passeri batieron el récord de pautas publicitarias el año pasado. Batieron el récord, uh-huh. el récord nacional. Uh-huh. Y nunca lo desmintieron ellos. Sí, sí. Hay estudios sobre
eso. ¿Te sorprende lo de Passerini? Digo, lo que se comenta de la administración de Passerini es que no hay plata para nada. Porque digo, tampoco es que haya que los funcionarios estén tirando manteca al techo. Si vos hablas en off con los funcionarios, dicen que no les llega plata para nada. Entonces, ¿dónde estará, digamos? ¿Qué pasa? ¿Estará mal administrado? ¿Cómo? Porque digo, calculo que vos estarás esperando que esto se resuelva. Pero si no tiene plata el intendente y ustedes reclaman, ¿en qué puede terminar?
Bueno, es claro que hay problemas. Uno de los grandes, te lo dije recién, el préstamo. Se pagó recién este año, encima se pagó dos cuotas, ¿sí?
Sí.
Porque ellos, es cierto que lo han refinanciado. Es cierto, pero se ha pagado, se ha tenido que poner plata, mucha plata, para que te lo refinancie. Yo lo pongo de ejemplo porque también me dio mucha bronca. En marzo de este año se va a ERSA.
Sí.
Yo digo que el secretario de gobierno que dijo nos sorprendió, se fue el primero de marzo, ERSA decía nos sorprendió, no sé, era público y notorio, y ese hombre, el señor Romero, el dueño, había dicho que se iba, que no iba a renovar. Sí, sí. Y así que el primero de marzo se iba. Eso era, ya no eran colectivos, eran latas atadas con alambre, latas viejas. Así que llegó el primero de marzo y se fue, y bueno, todos recordamos lo que fue lo caótico que fue el sistema de transporte ese mes. Bueno, salieron como salieron a los ponchas. Hoy se está poniendo guita en el transporte entre subsidios y compras y reparaciones 11.000 millones de pesos por mes, más de un tercio de lo que se gasta en salario. 11.000 millones de pesos por mes. Entonces, ¿qué fue? Y mala gestión. Eso fue fruto de una mala gestión y después de unas decisiones políticas que privilegian quedarse bien. Y yo aclaro esto, que los subsidios son para empresas privadas, no es que son, hay empresas privadas, y son empresas privadas que están siendo subsidiadas por el municipio. No sé si estoy enredando, haciéndola muy larga,
no.
Pero vos me preguntas qué pasa, y pasa eso es lo que están haciendo. Pero aún así, Y en esa realidad en la que nos hemos estado manejando hasta hace un mes y medio, aún en esa realidad nosotros hemos ido poniendo de nuestro esfuerzo para hacer esos parchecitos y no dejar que las cosas se nos fuera. Bueno, se nos fue. Se nos fue porque decidieron cambiar de estrategia.
¿Sí? Rubén, abriendo un poco el ángulo del espectro, tu gremio está activo. Acá nos llegan también los mensajes, por supuesto, de la gente que dice por qué las asambleas, por qué el reclamo, etcétera, etcétera. Pero en simultáneo hay una demanda de muchos sectores de que los gremios sean más activos en la protesta, considerando que a nivel nacional hay un gobierno que avanza contra los derechos laborales, la caída del poder adquisitivo de los asalariados, la posibilidad ya en marcha de una reforma laboral. Hay también una demanda de mayor actividad, insisto, de los gremios. ¿Cuál es tu análisis de lo que está haciendo la CGT?
Bueno, si tenemos tiempo, vos me parás. Te imaginarás en los debates que tenemos por este tema.
A ver.
Para aclarar una cosa en general, digamos, sí. ¿No? Rápido. Voy lo más rápido que pueda. Pero es obvio que tenemos problemas. No, está hablando con uno de los que dice que no estamos a la altura de las circunstancias. Cuando nos ponemos a analizar el porqué de no estamos a la altura de las circunstancias, es porque dentro de los gremios pasa lo mismo que en la sociedad. Yo he hecho tres franjas, he dicho que hay. Voy a ir muy rápido. Pero una franja, ellos han ganado una batalla, estoy hablando del gobierno nacional, ha ganado una batalla cultural de gente, que voy a hacer la franja que me parece que es la más importante, es una franja que dice que la han persuadido de que esto que se está haciendo, este ajuste brutal que se está haciendo, es necesario, tiene que hacerse sí o sí para que tengamos perspectiva de una Argentina mejor.
Sí.
Eso hay gente que está convencida de eso.
Sí.
Hay una segunda franja que es mucho más chica, ya voy a la tercera. La segunda es, hay una franjita, y nos pasa en algunas reparticiones, he estado presente yo, donde lo votaron a Milei, lo votaron a Milei, y lo votaron, y bueno, todavía van a aguantar porque lo votaron, nada más que por eso, no entra. Y una tercera, me pongo yo en primer lugar, de la gente que dice, no, porque si no van a volver los otros, que eran cualquier cosa, no dicen cualquier cosa. Ahí están, en mi opinión, las razones por las cuales adentro de los lugares de trabajo pasa lo mismo que nos pasa, que pasan más o menos en la población en general. De todos modos, es muy evidente la diferencia. Te digo cuál es la única estrategia que tenemos a mano nosotros, que creemos que hay que llevar adelante. Y hay que dar el debate. Vos tenés que ir a esa asamblea que fuiste una vez, tenés que ir de nuevo y decir, mire, nosotros queremos salir a pelear porque nos están por quitar esto, nos quitan esto otro, esta ley nacional nos va a sacar esto, la provincia esto, después te puedo decir dos o tres palabras. Y no importa, no nos debería importar quién es el presidente, ni quién es el gobernador, ni quién es el intendente.
Rubén,
que mono, que no están, sí.
La última para mí. ¿Cuánto pensás que en relación a el accionar de el poder municipal y del poder provincial hay una postura clara en relación a Milei y a sus políticas? ¿Y cuánto hay un punto donde se dice, y la verdad es que las cosas que quiere hacer este loco yo no me animo a hacerlas, mejor que las haga él, me hago el tonto, miro para otro lado, a ver si nos permite llevar adelante políticas o estrategias quizás más alineadas con el neoliberalismo, que a nosotros nos costarían muchos votos?
No te entiendo mal la pregunta. Vos me decís, la especulación política de quienes no son de los libertarios.
Claro, digamos, que Yarlón le dice, y mejor, si este loco se anima a hacer estas cosas, mejor así no las tengo que hacer yo.
Que achiquen ellos porque yo no me animo.
Que haga el trabajo sucio, claro. Sí. No, se nota que hay algunos que están, y hay otros que están a nivel nacional también.
Sí.
Claro, mira, yo no tengo la prueba, pero puede ser, esas especulaciones existen, y puede ser.
¿Y qué tiene que hacer el gremialismo entonces en ese caso?
Bueno, estábamos hablando de eso, cuando yo digo que el gremialismo tiene que hacer, para ponerse a la altura de las circunstancias, debate interno, intenso, de lo que sea, para que no importa quiénes sean los que nos están gobernando, mientras vayan en contra de los derechos laborales. Hay que salir a defenderlo, sin importar quién la está ejecutando, como una manera de saltear esta discusión partidaria, si se quiere. No quedar encerrados ahí, porque nos va a traer problemas.
Y ahora sí, la última. Da la impresión también, digamos, y vos lo debes vivir, que parece ser que no hay un gremialismo organizado que pueda descifrar ¿qué hay detrás? Porque vos tenés a más de 9.000 compañeros que representas, pero hay otros referentes gremiales que también tienen otros tantos, y hay un montón de gente que no está en blanco ni cobra todos los meses, pero que también son trabajadores y están ahí, y no hay una organización, y no hay una síntesis, y la CGT no alcanza, y la otra CGT tampoco, y la CTA tampoco. ¿Qué, con tu experiencia, qué tiene que pasar para que haya alguna organización que ponga frenos a algunas cosas que están ocurriendo?
Sí, mira, digamos, a ver si lo podemos separar. A nivel superestructural, digamos, a nivel de las organizaciones, tanto en la Secretaría Nacional como nos pasa en Córdoba, hay divisiones que algunas, especialmente, son responsabilidad nuestra, los dirigentes, no deberíamos estar tan divididos. Pero es probable que aún todos juntos, como hemos ensayado varias cosas, todos juntos, todos los sectores juntos, todos, incluido el caso de los compañeros que no tienen laburo, porque hay organizaciones que por lo menos los convocan, hay organizaciones importantes que convocan al desocupado, al compañero precario. Bueno, aún estando todos juntos, estamos con el déficit de lo que hablábamos hace un rato. Digamos, no hay un convencimiento efectivo en el lugar que tiene que ser la cosa a nivel de todos los compañeros para que la lucha, para ese plano de lucha, para el que diga basta con esto, hay que torcer el rumbo, para ese estado todavía nos falta. Y yo a veces digo, sí, es cierto, por lo que yo te cuento, la nuestra, digamos, hay dos o tres reparticiones donde hay gente que honestamente dice, no, yo contra mi ley, no, porque es contra mi ley.
Claro.
Bueno, nosotros, eso lo dicen todavía lo dicen, porque de a poco, digamos, le va tocando, como nos está pasando a nosotros y a otros. De a poco nos va llegando, porque esto, que se animen, porque yo digo, ¿por qué se animan? ¿Por qué cambian ahora? ¿Por qué? Y vieron el clima, vieron la situación general, dijeron, es ahora o nunca, vamos por los salarios de esto para así podemos hacer más cosas. No sé si me...
Sí, se entiende. Sí. Bueno, Rubén, ¿cómo sigue esto? ¿Qué expectativas hay para esta semana? ¿Qué negociación hay?
Mañana tenemos una actividad gremial importantísima. Se hacen como 14 asambleas en distintos lugares de la ciudad, lugares de la calle. Uh-huh. Con epicentro en los CPC. Bien. Y algunas más. Y hoy mismo planificamos lo que hacemos el jueves y el martes de la semana que viene, y sigue el kit de colaboración, y que es más fuerte que las asambleas de 2 horas por turno. Y lo vamos a seguir profundizando. Profundizamos un poco hasta hoy, y de hoy en adelante vamos a profundizar más.
¿Y Pacerini qué está intentando? ¿Que la gente se enoje con el SUOEM y recién ahí sentarse a negociar, o hay algún tipo de negociación abierta?
No sé, pero no me extrañaría, porque siempre en la primera etapa la gente lo primero que hace puteando a nosotros, y tiene razón, porque no le prestamos el servicio, pero acá esto es como todo. Hay que ponerse las pilas y aguantar. Si hay alguna experiencia que tenemos nosotros, hay que apretar los dientes, sacar el perro y seguir, porque es la única forma que alguna vez la gente empieza a mirar para el lado de las autoridades y le diga, che, pero mira que ustedes no van a arreglar esto, digamos, que la gente empiece a mirar a los verdaderos responsables y exclusivos responsables, que son ellos.
Rubén, muchas gracias, muy amable, te mando un abrazo.
Gracias, Rubén.
No, por favor, el abrazo para mí es para ustedes, y muchas gracias por la oportunidad, como siempre, y fuerza a los SRT. Estamos con usted todo el tiempo que haga falta.
Rubén Daniel, el secretario general del SUOEM, hablando con nosotros en otra vuelta de tuerca, una linda charla, una larga charla. Aguantar, dijo, con lo cual queda para tiempo, ¿no? Para rato. Mañana asambleas, después más actividades, quite de colaboración, y habrá que ver cuándo el gobierno de la municipalidad entiende que es suficiente y es hora de sentarse a negociar.
El gobierno sigue diciendo que ellos le hacen ofertas. Uh-huh. Ya han realizado 3 ofertas. Uh-huh. Y que hasta aquí la dinámica es aceptada por el SUOEM, esta cuestión de reuniones no paritarias, propiamente como tales, pero sí reuniones salariales. Y que lo toma con tranquilidad el gobierno municipal hasta aquí. Uh-huh. Lo entiende. Y en la off dicen, bueno, pero en realidad Daniel se está jugando su reelección en marzo.
Ah, que lo hace por eso.
Y hasta aquí, si bien había indicios, yo estuve chequeando recién, había más de un indicio de que Daniel se iba a presentar, la primera vez que lo dice abiertamente. Uh-huh. Porque en la nota de la voz del interior lo da a entender, pero es la primera vez que dice taxativamente, sí, voy a ir por mi reelección.
Y tengo muchas ganas, dijo, ¿no?
Y tengo muchas ganas. Otros argumentos ya habían sido esto que ratifica y que nadie del gobierno municipal recoge el guante. Ustedes prometieron recortar la planta política y es el doble de lo que debería estar vigente a este momento. También lo de la deuda, que es cierto, que es algo que le sirve a Daniel Pacerini para eso y la caída de la recaudación para decir, che, vamos con mucho cuidado. Hay que recordar que apenas asumió Pacerini y el su mano derecha, Rodrigo Fernández, se sentaron con el SUOEM y le dijeron, olvídense las cláusulas gatillo. Fue el primer conflicto, tras lo cual se sentaron en una paritaria. Desde entonces no han vuelto a la paritaria, y lo que hay es este mecanismo que la municipalidad ofrece. El SUOEM tensa la negociación, pero es cierto que hasta aquí ningún conflicto había tenido esta dimensión y esta extensión en tiempo.
Y en tiempos de Yardora, ¿cuánto...? Las cosas se arreglaron muy rápidamente.
Es que al inicio, que fue cuando Yardora aplicó cirugía mayor, estaban en pandemia.
Claro.
Y no te olvides que en cuanto los municipales además salen a la calle, se producen los despidos por ese... sumario administrativo es despido del operario que tira una bomba de estruendo y lesiona a un vecino, etcétera, etcétera, etcétera.
9.557 trabajadores tiene la Municipalidad de Córdoba, 35 autoridades, y nos decía Daniel que habían prometido 375, ¿no es cierto? Bueno.
Hay un detalle que me parece muy... que también es un cable a la negociación que tira Rubén Daniel. El municipio de Córdoba es el más grande de América. en kilómetros cuadrados, 576 kilómetros cuadrados que tenés que atender de punta a punta. Digamos, si tu discurso es que tenés que tener un estado presente con un municipio de esas dimensiones y no necesitas menos empleados.
Bueno, si bien